La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y hoy vamos a hablar de un libro que ustedes seguramente habrán leído, pero tendrán mi visión de este libro, que incluso yo leí tarde. Es un libro al que yo llegué ya bastante tarde, ¿no? Es un libro desde luego prohibido en mi país, en Cuba, pero es un libro del que se ha hablado mucho en los círculos cubanos en los últimos tiempos, debe ser, porque también los cubanos lo han descubierto tarde. Me refiero a los cubanos del exilio, desde luego, porque ya saben ustedes que en Cuba es muy difícil que los libros lleguen, teniendo en cuenta que la primera necesidad de los cubanos hoy en día es alimentarse, que no tienen alimentos, debido y por culpa de esa tiranía, y tener algo esencial para la lectura, que es la luz, y no hay electricidad porque se la corta esa tiranía. Mientras tanto, todos ellos tienen luz, todos ellos tienen unas barrigas de comer una enormidad. Y de esto también, aunque ustedes no lo crean, trata este libro, cómo ir de la dictadura a la democracia, y ese es el título del libro, un sistema conceptual para la liberación. Es un libro firmado por Jean Sharp. Está publicado por el Instituto Albert Einstein, Darana Editorial, y este ejemplar que poseo es la tercera edición del libro, de una edición que se hizo, ahora mismo les digo, la primera edición fue en septiembre del 2012, la segunda edición, febrero del 2015, y la tercera edición, abril del 2021. Estamos hablando de la edición en español. Este libro fue publicado en 1993 originalmente y en el 2012 por esta institución Albert Einstein. La traducción es de Caridad Inda. Y la Fundación Darana es la que ha publicado el libro, que es una fundación que se encuentra, en Madrid. Yo les voy a sugerir que este libro no solo lo lean, que también lo estudien con detenimiento, porque aunque es un sistema conceptual para la liberación, tal como se explica en su título, de la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, es muy necesario que estos libros sean desmenuzados a través del análisis y del pensamiento después de sus lecturas, que deben de ser varias. Jean Sharp, el autor, nació en Ohio, en 1928, Estados Unidos, y Jean Sharp es profesor investigador titular en la institución Albert Einstein de Boston, Massachusetts. Realizó la licenciatura y la maestría en la Universidad Estatal de Ohio. Es doctor en teoría política por la Universidad de Oxford. Es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. Por casi 30 años se ha desempeñado como investigador en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Es autor de los libros The Politics of Nonviolent Action, 1973, Gandhi as a Political Strategist, 1979, Social Power and Political Freedom, 1980, Making Europe Unconquerable, 1985, Civilian Based Defense, 1986, 1990, From Dictatorship to Democracy, 1993 y 2002, porque él hizo evidentemente una reescritura de este libro. Wagging Nonviolent Stroller, 2005, y Sharpe's Dictionary of Power and Struggle, 2011. Sus escritos se han traducido a más de 40 lenguas. De la dictadura a la democracia se ha traducido a más de 30 lenguas. Yo pido disculpas por mi acento en inglés. La misión del Instituto Albert Einstein es promover a nivel mundial el estudio y uso estratégico de la acción no violenta en casos de conflicto. La institución se compromete a defender las libertades e instituciones democráticas, oponerse a la opresión, las dictaduras y el genocidio, y reducir la dependencia en la no violencia, como herramienta política. Para lograr estos fines se procederá de tres maneras: fomentando investigaciones y estudios sobre los métodos de acción no violenta y su uso en diferentes conflictos en el pasado, compartiendo los resultados de estos estudios con el público por medio de publicaciones, conferencias, medios de comunicación masiva, etc. Asesorando a grupos en conflicto sobre el potencial estratégico de la acción no violenta. Hay también The Albert Einstein Institution en USA, en Boston, ¿no? En Estados Unidos. Bien, es un libro necesario, un libro, ustedes saben que yo creo que las vías pueden ser todas, pero evidentemente la vía no violenta sería la más apropiada para que no haya crímenes, aunque eso no depende de los no violentos, de los manifestantes, que no quieren la violencia, sino de los tiranos, de los dictadores, que siempre van a imponer la violencia, que además han tomado el poder por mediante la violencia. El libro se publicó primero en Bangkok en 1993 por el Comité para la Restauración de la Democracia en Birmania, conjuntamente con Kit Piayain, el periódico de la Nueva Era. Desde entonces se ha traducido a más de 8 idiomas y se ha publicado en Serbia, Indonesia y Tailandia, entre otros países. Bueno, tiene un prólogo, un prefacio, tiene varios capítulos con sus subcapítulos. Los voy a leer porque es importante para que tengan una idea de lo que es el libro en sí, dividido por capítulos y subcapítulos. Uno, enfrentando la realidad de las dictaduras, que tiene varios subcapítulos, un problema que continúa, a la libertad por la violencia, golpes de Estado, elecciones, salvadores extranjeros, encarando la dura verdad. El dos, los peligros de las negociaciones, con sus subcapítulos, ventajas y limitaciones de las negociaciones, bendición negociada, el poder y la justicia en las negociaciones, dictadores, entre comillas, agradables, ¿qué clase de paz? Razones para la esperanza. 3. ¿De dónde se deriva el poder? La fábula del, entre comillas, amo de los monos. Los recursos que necesita el poder político y centros de poder democrático. 4. Las dictaduras tienen puntos débiles. Identificando el talón de Aquiles, puntos débiles de las dictaduras, atacando las debilidades de la dictadura. 5. Ejerciendo el poder, la dinámica de la lucha no violenta, las armas y la disciplina no violentas, franqueza, clandestinidad y comportamiento intachable, cambios en las relaciones de poder, efectos democráticos del desafío político, la complejidad de la lucha no violenta. 6. Necesidad de la planificación estratégica. Planificación realista, obstáculos a la planificación. 4 términos importantes para la planificación estratégica. 7. Planificando la estrategia. escogiendo los medios, planificando para la democracia, ayuda del exterior, formulando una gran estrategia, planificando las estrategias de campaña, defendiendo la idea de la no cooperación, la represión y las contramedidas, adhiriéndose al plan estratégico. 8. Aplicando el desafío político. Resistencia selectiva, el reto simbólico, distribuyendo las responsabilidades, apuntando al poder del dictador, cambios en la estrategia. 9. Desintegrando la dictadura, la escalada de la libertad, desintegrando la dictadura, manejando el triunfo responsablemente. 10. Trabajo preliminar para una democracia duradera. Amenazas de una nueva dictadura, cerrándoles el paso a los golpes de Estado, redactando una constitución, una política democrática de defensa, una responsabilidad meritoria. Apéndice, los métodos de la acción no violenta. Métodos de protesta y persuasión no violentas. Métodos de no cooperación social. Métodos de no cooperación económica 1. Boicot económico. Métodos de no cooperación económica 2. La huelga. Fíjense qué importante es este libro. Métodos de no cooperación política. Métodos de intervención no violenta. Hasta aquí los capítulos nombrados por sus títulos y subtítulos, y vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Volvamos a De la dictadura a la democracia, un libro muy discutido, sobre todo en los space de X últimamente, por círculos cubanos y círculos también de otras partes del mundo donde hay dictaduras, pero se debe estudiar más. Yo creo que hay que estudiar más un sistema conceptual para la liberación, y su autor es Jim Sharp. En el prólogo podemos leer que Gandhi fue sin duda uno de los padres más conocidos de la no violencia, especialmente cuando puso en práctica su concepto de satya, verdad relativa, y de ahimsa, no violencia y respeto a la vida, donde pone de manifiesto la necesidad crítica de dudar de todos aquellos estamentos o movimientos políticos que consideran sus postulados y reivindicaciones como única y absoluta verdad, a sabiendas que el fin de estos nunca justificará medios que causen sufrimientos o nuevas injusticias. Este es uno de los pensamientos más importantes de Jim Sharp, ya que indica que el poder real se encuentra en la obediencia y, por lo tanto, cuando entra en juego la desobediencia, tal y como puso en práctica el norteamericano Thoreau, el poder recae de nuevo en los individuos y no en los estamentos de los dirigentes y líderes. El prólogo está escrito por el doctor Javier León, antropólogo, editor y escritor, presidente de la Fundación Darana. A pesar de que Sharp escribió este texto allá por el año 1993, en los tiempos que corren y a raíz de la crisis mundial que azota a medio mundo, su vigencia y aplicación están a la orden del día. Han sido algunas de las críticas recibidas a su autor y a su propia institución por colaborar con algunos organismos a la hora de intentar derrocar dictaduras de cualquier calado. Sin embargo, los principios de la no violencia, aunque hayan sido utilizados y orquestados por algunos intereses poco claros, no pueden derogarse u olvidarse por ello, ya que su permeabilidad puede ser dirigida hacia fines positivos. Es por ello que rescatamos este texto, el cual puede ser considerado para comprender la naturaleza de las dictaduras, tanto las visibles como las invisibles, y guía indispensable para su erradicación. Yo creo, sinceramente, voy a hacer una parada en la lectura, que este libro lo tienen que leer todos los cubanos. Este libro tiene que entrar masivamente en Cuba. Una de las cosas que tiene que entrar masivamente en Cuba es De la dictadura a la democracia, este libro de Jim Sharp, Un sistema conceptual para la liberación. Todos deben estudiar este libro para saber cómo ir método por el método, paso a paso, estructurando, luchando por la libertad tal como lo han hecho hasta ahora, pero reestructurando y estructurando no solo la lucha, sino también el futuro de una Cuba libre y pacífica, porque ustedes saben que sin libertad no hay paz. Yo estaba oyendo el otro día una persona hablando de proyectos que tienen para acompañar al pueblo cubano en su libertad, pero es que esos proyectos no aparecieron el 11 y 12 de julio del 2021 y ya existían, estuvieron ausentes. Y además, los proyectos nunca se visualizan, nunca se habla de ellos, nunca se debaten, nunca se discuten. Entonces, lo mejor es que el verdadero proyecto sea que existan muchos proyectos y que existan variados proyectos, pero que esos proyectos estén acompañados por lectura, por una estructura mental de pensamiento que sea importante, que acompañe al pueblo cubano día a día en su lucha, de modo que estos libros son necesarios dentro de Cuba. El mundo entero está viviendo tremendos cambios debido a las revoluciones que están destronando viejas dictaduras en países de poca tradición democrática, como la llamada, aquí habla de la primavera árabe, y también transformando los viejos privilegios económicos y políticos de las opacas oligarquías en países de contada tradición democrática. En estos últimos movimientos, como los de Kitchen War Revolution en Islandia, el Occupy Wall Street en USA, que fue terrible, y en los movimientos del 15M, todavía peor para España, o la ya conocida como Spanish Revolution, están derivando en un movimiento social internacional con unas reivindicaciones claras y concisas, pero son reivindicaciones comunistas, la mayoría, que esto lo añado yo, porque evidentemente aquí en el prólogo hay una lectura positiva de estos, de estas revoluciones que fueron letales para la democracia, a mi juicio. Yo también estuve equivocada con la Revolución Árabe, debo decirlo, pero han sido letales. Aquí el prólogo no lo voy a leer completo porque es un poco largo. Después está el prefacio, que es el prefacio de Jim Sharp, que es más importante todavía que el prólogo de Javier León, a mi juicio. Puedo estar equivocada, léanlo ustedes y se darán cuenta. Este libro hay que enviarlo a montones para Cuba. Una de mis mayores inquietudes, dice Jim Sharp, durante muchos años ha sido cómo podría la gente evitar que una dictadura se estableciera y cómo destruirla. Eso se ha nutrido en parte por la convicción de que los seres humanos no deben ser ni dominados ni destruidos por semejantes regímenes. Esta creencia se ha fortalecido con lecturas sobre la importancia de la libertad humana y la naturaleza de las dictaduras desde Aristóteles hasta los analistas del totalitarismo y la historia de las dictaduras, especialmente en los sistemas nazi y comunista. A través de los años he tenido la oportunidad de conocer personas que vivieron y padecieron bajo el régimen nazi, algunos inclusive que sobrevivieron a los campos de concentración. En Noruega encontré algunos que habían trabajado en la resistencia al régimen fascista y que habían sobrevivido, y oí hablar de los que habían perecido. Hablé con judíos que se habían escapado de las garras de los nazis y con personas que habían ayudado a estos a salvarse. Sobre el terror en los regímenes comunistas de los diversos países he sabido más por libros que por contactos personales. El terror en estos sistemas me ha parecido más agudo, ya que estos regímenes se impusieron en nombre de la liberación de la opresión y de la explotación. En décadas más recientes, la realidad acerca de las dictaduras de hoy se me ha hecho más patente por la visita de personas que vienen de países gobernados por dictaduras tales como Panamá, Polonia, Chile, el Tíbet o Birmania. De los tibetanos que pelearon contra la agresión del régimen comunista chino, de los rusos que en agosto de 1991 le cerraron el paso al golpe de estado de línea dura, o de los trabajadores tailandeses que con prácticas no violentas impidieron el retorno del régimen militar e ido adquiriendo puntos de vista perturbadores sobre la pérfida naturaleza de las dictaduras. Mi sentimiento de tribulación y ultraje frente a la bestialidad impuesta, así como mi admiración ante el sereno heroísmo de hombres y mujeres increíbles, increíblemente valientes, a veces se fortaleció cuando visité lugares donde el peligro aún era muy grande y a pesar de ello el valor de la gente se empeñaba en desafiarlo. Esto ocurría en el Panamá de Noriega, en Vilnius, Lituania, bajo la continua represión soviética, en Beijing, en la plaza de Tiananmen, tanto durante la manifestación festiva por la libertad como cuando los transportes del primer contingente armado entraron en la noche fatal y en los cuarteles de la oposición democrática en Manner Plau, en la Birmania liberada, entre comillas. En ocasiones visité el lugar de los caídos, tales como la torre de televisión y el cementerio de Vilnius. Y ahí él continúa en su prefacio, dando información de cómo él llegó a este libro, a querer escribir este libro tan necesario. Él dice, más bien abre el camino a un trabajo ingente y a esfuerzos denodados a fin de construir unas relaciones políticas, económicas y sociales más justas y erradicar otras formas de injusticia y opresión. El capítulo 1, Enfrentando la realidad de las dictaduras, es todo lo que los cubanos necesitan de verdad saber para llevar a cabo sus acciones definitivas de libertad. Recuerden, esto es La Libertad, es una librería. Sean cultos para ser libres, como dijo nuestro apóstol José Martí. Crean en Dios, vuelvan a Dios, pero vuelvan a la lectura, sobre todo, y lean De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación de Jean Sharp. Se lo recomiendo desde lo más profundo del alma. Hasta muy pronto. Yo soy Zoe Valdés y esto es el podcast La Libertad es una librería. Gracias.